Los topillos, eso es una plaga cíclica. Esto se ve favorecido porque hay mucho alimento en el campo. Los años que vienen, primaveras suaves, bueno, acompañados de inviernos anteriores que no ha habido picos de temperaturas bajas, nos encontramos que hay una población residual de topillos medianamente alta. Y si le sumamos la cantidad de alimento que se ha generado ahora por la intensidad de las lluvias y una primavera con unas condiciones bastante suavecitas, pues nos encontramos que en los campos ahora, en donde van quedando las zonas verdes, va quedando el topillo, con una población más alta de lo habitual. Esto nos va a dar con bastante probabilidad que en los lugares donde hay regadío, que pues al hacer las cosechas del cereal, pues vaya a ser el lugar de refugio de los topillos. Quiere decir que, por ejemplo, en alfalfa, remolachas, maíces, patatas y demás, estos años que hay una explosión demográfica de topillos es donde más se manifiesta. Eso es lo que probablemente nos encontremos en años como este. Entonces, ahora la forma de controlarlo, pues no existen muchas herramientas porque no tenemos plaguicidas que estén autorizados para este control. Además, se necesita que sea más o menos sostenible todo el control que se haga de estas posibles plagas con el resto de fauna que hay en el campo y pues ya veremos a ver qué pasa. Actualmente ya digo que no hay muchas herramientas. Esto son más métodos preventivos los que suelen dar buenos resultados, como por ejemplo, como los lugares donde hay cobertura vegetal en invierno, que son cunetas o zonas de maleza que se controla y se sigue para que los topillos no estén con esa cobertera que necesitan, pues claro, esos son métodos preventivos. Ahora, cuando ya está, cuando digamos que está la plaga en el momento que más daño puede hacer, porque tiene más cantidad de población, pues no hay métodos, digamos, con plaguicidas que estén autorizados para poderlos combatir. Esto es lo que tenemos actualmente.
No queda otra que convivir con ellos y, claro, y sufrir las consecuencias también en todas las plantaciones.
Claro, mientras no se dote de herramientas a los agricultores o a quien lo sufre para poderlos controlar, pues es lo que tenemos actualmente.
Vale, si hablamos de las plagas en la ciudad, hablamos, por ejemplo, de cucarachas. ¿Por qué aparecen las cucarachas? ¿Por qué estamos teniendo una plaga de cucarachas en concreto este verano? ¿Cómo
Sí.
ves tú la situación?
A ver, pues esto pasa por una situación similar a la anterior, pero esto se agrava sobre todo con que en las ciudades pues se dan todavía condiciones más favorables a lo largo de todo el año, porque en las viviendas, en los alcantarillados, hay condiciones estables de temperatura y de humedad. Hay posible alimento para ellas. Y eso sirve de reservorio. Entonces, cuando vienen estas estaciones templadas, de esos lugares donde están las puestas, me refiero a las zonas de alcantarillado, zonas de oscuridad, pues emergen hacia arriba. Ahora en cucarachas, pues por ejemplo, pues hay cada vez más resistencias porque han disminuido también el número de productos autorizados. Y los pocos que quedan autorizados, pues ofrecen o, las cucarachas ofrecen resistencias ante ellos. A eso hay que sumarle pues lo que llamamos el cambio climático, que hay en latitudes más del norte cada vez temperaturas más altas y las plagas que antes solo se daban en las zonas más de más del sur, pues ahora están están subiendo hacia arriba, hacia la parte hacia la parte norte. Por ejemplo, ahora en Salamanca, pues han aparecido ciertas plagas que antes no estaban, como lo que es la comúnmente conocida como cucaracha americana, la periplaneta americana, que es el nombre científico. Antes estaban en las zonas de Canarias, de Andalucía, y ahora pues ya nos hemos encontrado las primeras poblaciones en los cascos urbanos de Salamanca. Entonces, lo que queda hacer contra ella pues es métodos preventivos y aplicaciones más frecuentes, porque los productos son menos residuales y nos vemos obligados a hacer aplicaciones más frecuentes.
¿Cómo se puede prevenir el que haya cucarachas en Salamanca?
Pues la forma de prevención es evitar que haya residuos por las zonas de los cascos urbanos y que sobre todo pues eso, pues que haya limpieza, sobre todo. Eso es un método muy bueno para que no se den estos problemas. Y luego pues pues cuando se manifiesten por primera vez, pues tomar ya algún método activo, llámese de control a través de monitoreo con trampas y demás, para ver por dónde están las poblaciones o a hacer aplicaciones de biocida. Yo siempre digo que se apliquen los biocidas con un criterio, que no sea aplicar por aplicar, que el que lo sufra pues se ponga en manos de algún profesional y que ponga los métodos más adecuados teniendo en cuenta cuál es el lugar donde está la plaga, el establecimiento o la zona donde se encuentra, para no perjudicar a las personas o a la convivencia de esa zona, ¿vale? Entonces, los métodos que se pueden utilizar son esos. Primero, estudiar el alcance de la plaga y después, con arreglo a la dimensiones que tengan, pues aplicar uno u otro sistema de aplicación mediante trampeo o mediante biocidas.
Perfecto. Y los biocidas, en principio me decías que actualmente son bastante menos agresivos con las personas, por así decirlo, y con otras especies animales, mascotas, se me están ocurriendo, por ejemplo, que lo que eran hace unos cuantos años, ¿verdad?
Sí, digamos que se han ido delimitando las materias activas, las moléculas que se podían utilizar contra los insectos ha disminuido el número. Se trata de utilizar las que sean más respetuosas con el medio ambiente, con las personas, con los animales, etcétera. Eso implica que tienen menos residualidad los productos y por eso pues se requiere que sean aplicaciones más frecuentes.
Vale. Si hablamos de polillas, este año estamos viendo muchísimas polillas en Salamanca también.
Sí.
¿Ocurre lo mismo que con las cucarachas?
Pues es más de lo mismo, es más de lo mismo. Al final, estas primaveras que tienen, estas primaveras que son tan buenas porque hay humedad, porque hay agua, etcétera, pues la naturaleza pues sigue su curso y da lugar a que haya más insectos también, más vegetales, más insectos, entre ellos la polilla. Las polillas que pueden, claro, mientras hay de muchos, hay miles de especies, pero las que más pueden molestar pues son las que están en las casas, las de la ropa, la de la harina, etcétera. Y estas condiciones ambientales pues han favorecido que los haya, efectivamente.
Las termitas suelen ser más frecuentes en los pueblos que en las ciudades, pero las termitas son otra plaga que, desde luego, quien las tiene en casa lo lamenta seguro.
Sí, las termitas es lo que llamamos el enemigo invisible, porque sí. cuando aparecen en una casa, pues suele ser que ya lleva tiempo ahí habitando y suele haber ya daños, digamos, dentro de la casa. Vale. Entonces, las termitas realmente son insectos muy beneficiosos que están en los ecosistemas de los bosques y demás, que lo que hacen es, digamos, que reciclar la madera muerta, cuando se cae una rama al suelo, digamos que la degradan otra vez para convertirla en humus. Pero esta degradación que producen en el medio natural también la pueden producir dentro de las viviendas. No distinguen la madera que está inútil en un bosque o la madera que está en la estructura de una casa, ¿vale? Entonces el daño que hacen principal, pues es degradar la celulosa porque es su alimento y digamos que lo que viene a, digamos, a perjudicar es a la resistencia de la madera que existe en una edificación. Las colonias de termitas están dotadas de distintos individuos, como pueden ser las abejas o las hormigas. En un termitero existe la reina, el rey, las obreras, los soldados, las futuras reproductoras, los individuos que forman las colonias. El centro del termitero está en el suelo, por eso se llaman termitas subterráneas. Y desde el suelo, como las ramificaciones de un árbol, desde el centro de ese termitero van subiendo de forma radial hacia la superficie. Y lo que hacen por esas ramificaciones, pues es ir a buscar el alimento. Entonces suben y bajan al termitero con la madera que se encuentran en las edificaciones que hay encima del suelo. Como son millones de individuos, pues producen un consumo alto y rápido. Estos radios del termitero pueden ocupar 150 metros en distintas direcciones. Entonces, en un casco urbano, lo que suele pasar es que hay varias casas que están afectadas por los termitas. Los cascos urbanos que están afectados suelen ser aquellos que tienen un nivel freático alto o un tipo de suelo que favorece, digamos, que progresen por ese suelo. Luego, cuando llegan a las edificaciones, en donde primero se manifiestan los daños es en la madera que está más cerca del suelo, como pueden ser los marcos de puertas, de ventanas, y luego suben por las paredes, por las zonas interiores, por eso no nos damos cuenta que están ahí, y lo que dañan son las cabeceras de las vigas o los palos o los pies derechos que están metidos en los muros. Por eso, cuando llegamos a una casa y vemos que, o el propietario llega y ve que hay grietas en una casa o que hay alguna viga que ha cedido algo, pues es posible que sea por daños de termitas, porque hayan ahuecado esa madera, porque ellas la van ahuecando por el interior, aprovechando esa celulosa que decíamos que consumen, y van dejando una capa en el exterior para que, digamos, que le aísle de la temperatura y de las posibles condiciones de sequedad del exterior. Entonces nos podemos encontrar que un marco está aparentemente bien y por dentro, o sea, por dentro está hueco y por fuera solo tiene una capa de pintura o una viga que le pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto produce hasta colapsos en las construcciones y hundimientos de cargaderos, de vigas, etcétera, ¿vale?
Daños estructurales serios de verdad, claro.
Sí, los daños estructurales en casas donde los llevan padeciendo un tiempo, pues pueden ser muy graves, incluso para no poderse recuperar la vivienda. Entonces, en esto, pues a los primeros síntomas, lo adecuado es intervenir, porque las termitas de ese suelo no se van a ir. Lo que pueden progresar más o menos, pero ellas van a seguir buscando, van a seguir ahuecando el suelo, ahuecando la madera que se encuentren al paso, los cargaderos, las vigas, las van a seguir mermando de sección hasta que no tengan resistencia suficiente. y den problemas de, pues hasta de derrumbamiento en algunos casos.
Esto ocurre con frecuencia en viviendas cerradas, ¿verdad?
Sí, ahora en esta época, tenemos muchos avisos, porque ocurre que las casas que se habitan estacionalmente de gente que la tiene de segunda vivienda o que la utiliza como lugar de veraneo, cuando entra en casa, pues ve algún daño que antes no la había visto. Esto se da porque, digamos que las termitas le favorece el que haya humedad constante o que haya ausencia de luz, que esto se da en casas cerradas, se mantiene más o menos una temperatura constante en casas de los pueblos donde vienen ahora la gente a pasar sus vacaciones, pues se encuentran con problemas que antes no habían visto.
¿Cómo combatir esas termitas? ¿Hay posibilidad?
Sí, la forma de combatir mejor las termitas es a través de cebo. El cebo que, digamos, mejor funciona es un cebo que le impide generar la quitina, que es una molécula de su recubrimiento externo. Entonces, digamos que mueren por infección, porque no pueden generar esa capa externa que la recubre. Entonces, la forma que tenemos de intervenir, pues es primero evaluar cuál es el alcance de la plaga y luego ponemos puntos de control. Nos ayudamos de detectores para ver por dónde están entrando a las viviendas esas termitas y en esos sitios el cebo insecticida. Ese cebo no es perjudicial ni para personas ni para alimentos, puede estar en la casa perfectamente. Y ese cebo es el que ellas van a ir consumiendo y lo van a ir transmitiendo al interior del termitero. Entonces hay que darle tiempo para que ellas mismas sean las que distribuyen el cebo envenenado al interior. Este sistema aprovecha la forma de alimentación que tienen las termitas, su biología, que es de alimentación boca a boca o boca a ano, de forma que nos aseguramos que llega al interior del termitero y que se distribuye por toda la colonia el cebo que le ponemos a la termita. Entonces, cuando después de unos meses que se ha tenido instalado, en el cual hemos repuesto todo el cebo que se haya consumido, pues vemos que la población colapsa, porque deja de haber los consumos, porque ya ha habido el envenenamiento de toda la población. Y de esa forma nos aseguramos que quitamos los termiteros de raíz.
Por último, hablamos, si te parece bien, de animales que también pueden suponer plagas y que están fuera de su entorno habitual. Hablo de animales como los jabalíes, que por ejemplo el año pasado asistíamos a la presencia de jabalíes en el entorno urbano. Hablo de palomas y de estorninos. Las palomas y los estorninos sí, también pueden suponer una plaga en ciudades como Salamanca, sin ir más lejos también, donde pues a veces sufrimos sus inconvenientes, ¿verdad?
Pues sobre los jabalíes, pues como sabemos, los jabalíes cada vez hay más, una población mayor de jabalíes, que viene dado porque en los medios rurales pues hay cada vez más maleza o se tiene menos control sobre puntos que antes estaban cuidados y que tenían que suponía que no tuvieran tanto refugio estos animales, y ahora esos entornos quedan para el uso de estos animales. ¿Cuál es la forma de controlarlo? Pues poner barreras físicas, es las únicas maneras que hay, barreras físicas, de sonido, de ahuyentamiento en general, y luego pues la caza controlada, digamos, de estas especies, es la única manera de controlarlo.
¿Y en el caso también de aves como los estorninos o como las palomas?
A ver, las palomas, pues hay distintos métodos de control. A través de rapaces, control que se puede hacer a través de jaulas trampa para poderlas capturar y llevarlas a gestores autorizados para eliminar estas palomas, de modo que suponga, digamos, una bajada de la población en estos sitios. Eso como de forma más general. Y luego quien quiera controlarlas en entornos particulares, lo mejor son las barreras físicas. Es decir, poner redes o pinchos para que no se asienten en esos lugares donde tienen hábito de anidamiento o de estancia. Esas son las formas. Hay otros métodos, que es la esterilización. Hay distintos métodos ahora que están en el mercado, porque la paloma pues es realmente un problema cada vez más gordo, que supone pues que se deterioren los tejados bajantes, aparte la suciedad que generan en los lugares donde puedan estar, cada vez se da más el problema.